Unidos de América.
Tribunal de Villa Clara rechaza recurso de habeas corpus por el periodista Carlos Michael Morales.
Vuelven a negar la visita familiar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer.
La producción de alimentos en Cuba se desplomó en los últimos 5 años.
Estados Unidos anuncia nuevas medidas para agilizar el asilo y las expulsiones de migrantes en la frontera.
El presidente electo de Panamá reitera promesa de deportar a los migrantes que crucen por el Darién.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 10 de mayo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Un tribunal cubano rechazó hoy un recurso de habeas corpus en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales y ordenó mantenerlo en prisión. Tomás Cardoso presenta el testimonio de un opositor que estuvo en la audiencia judicial.
Tribunal Provincial de Santa Clara rechazó en vista oral este viernes el recurso de habeas corpus presentado en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, bajo arresto desde el pasado sábado, quien continuará detenido en el Centro Provincial de Investigaciones bajo los presuntos delitos de atentado y desobediencia, informa el comunicador independiente Guillermo El Sol, que participó en la vista, en un tribunal totalmente militarizado por efectivos de la seguridad del Estado.
En la sala provincial de los delitos contra la seguridad del Estado, y había tremenda presencia policial ahí. Hoy por la mañana, cuando llegué, participó la jueza principal con 2 vocales y la secretaria y un fiscal. Y en este caso, por la defensa, yo como demandante. Y en tercer lugar, declaró Carlos Michael Morales, que lo trajeron. Y luego el debate de los jueces, los cuales consignaron la petición que hizo la fiscalía de dejarse en lugar la petición de habeas corpus y que continúe el proceso investigativo con Carlos Michael. El delito es de desobediencia, atentado, se está definiendo a ver si le dejan uno solo o se queda con los dos. Si se queda en desobediencia, sería el artículo 189 del Código Penal, inciso 1, que le tocaría de 1 año a 6 meses. Bueno, el atentado entra ya después que hace la negativa a los oficiales uniformados que van a su casa y no abrió la puerta. Podría llegar hasta 3 años de privación de libertad. Ya tiene abogada.
Carlos Michael Morales salió de la cárcel el 6 de marzo del presente año, tras cumplir una condena de 3 años por salir a la calle a reportar en redes sociales las protestas del 11 de julio del 2021 en el municipio de Caibarín. Y desde que salió descarcelado había sido notificado para que compareciera a la unidad policial de su zona en 3 ocasiones. En las citaciones anteriores, el comunicador independiente se negó a asistir. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras, las autoridades carcelarias siguen negándole visitas familiares al preso político José Daniel Ferrer García, mientras un organismo continental alerta sobre la situación de riesgo en que se encuentra el opositor cubano. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Autoridades de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba negaron una vez más la visita al preso político José Daniel Ferrer García, quien hace más de 1 año no disfruta de este derecho, al igual que sucede con las llamadas telefónicas. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, desde Santiago de Cuba, así lo denunció a través de un audio enviado a Martí Noticias.
El pasado lunes 6 de mayo del 2024, me dirigí a la prisión de máxima severidad Mar Verde. Fui acompañada de nuestro hijo de tan solo 4 años, Daniel José, y mi hijastra Fátima Victoria. Y una vez más fue negada la visita. Solo aceptaron la java con los alimentos, productos de higiene, aseo y algunos medicamentos. El pasado 3 de mayo, que era la visita conyugal correspondiente, usaron el mismo tipo de abuso de poder.
Según la doctora Ortega, la negativa es una forma de tortura.
Luego de varias horas de espera, nos hacen trasladar a la misma oficina del lado militar para entonces decirnos que no se va a dar la visita. La dictadura Castro Canel comunista se empeña hace un año y más de dos meses en mantenerlo no solo aislado de la comunidad penal, sino también del contacto con su propia familia.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger la vida e integridad del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, aunque se emitieron medidas cautelares a su favor.
En la misma celda de castigo y de aislamiento, donde permanece desde el 14 de agosto del 2021, siendo víctima de maltrato y violencia física y psicológica, privado de su libertad con pésima alimentación, el mayor tiempo con agua no potable que los presos deben cargar a largas distancias, pues apenas llegan pipas hasta allí.
Ferrer, de 54 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular que tuvo lugar en diferentes ciudades del país ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Todo esto sin atención médica ni estomatológica, los mosquitos y otros vectores de enfermedades.
Nelva Ortega apela a la solidaridad internacional
para que se mantenga el apoyo y la denuncia sobre los abusos que sufre mi esposo en prisión. Tememos mucho por la vida de mi esposo, por lo que seguiremos exigiendo fe de vida, poder verle o escucharle, así como su libertad inmediata e incondicional, pues es inocente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba se acerca a una grave inseguridad alimentaria, así lo advierte el informe Industria Manufacturera en Cuba, indicadores seleccionados 2023 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de un experto.
La industria de los alimentos en Cuba está en caída libre en los últimos 5 años, periodo en el que se destacan como más deprimidos el arroz, el pan, el café, los aceites vegetales refinados, los lácteos y la carne de cerdo en bandas, todos básicos en la dieta cubana. En su informe, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, presenta que de los 23 rubros alimenticios escogidos, ninguno reveló crecimiento en el lustro que va de 2018 a 2023.
Un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos durante los últimos 5 años. Los 23 productos seleccionados por la ONEI, entre los que se incluyen alimentos básicos necesarios para la canasta familiar, presentan una baja sostenida, en algunos casos superando el 90% en la disminución de la producción.
Indicó el politólogo Sergio Ángel Vaquero, coordinador de Food Monitor Program, que investiga las políticas alimentarias en contextos autoritarios.
Y aunque el colapso de alimentos en Cuba ha sido adjudicado al embargo en el discurso oficial, este informe evidencia que las causas son otras. El hecho de que las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura no hayan tenido ningún resultado, o las equivocadas inversiones en el sector del turismo y la construcción, dejan en evidencia que la responsabilidad es enteramente del gobierno.
Con el avance de la inseguridad alimentaria, la población estará más expuesta a enfermedades como la anemia, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la obesidad y el raquitismo. Sergio Ángel advirtió además que la involución hacia la inseguridad alimentaria tendría graves consecuencias para el país.
Esquemas de dependencia de las importaciones, también sujetos a la falta de crédito del gobierno, un salario medio y jubilación equiparados a niveles de indicador de pobreza, la caída drástica de la capacidad de compra y del acceso a los alimentos, deterioro en las condiciones de vida con mayor impacto en sectores poblacionales más vulnerables, aumento de la emigración y del envejecimiento poblacional y finalmente un mayor protagonismo del mercado negro.
Etienne Labón, representante del Programa Mundial de Alimentos, admitió en entrevista con la agencia AFP a finales de 2023 que en el caso de Cuba es real la amenaza de inseguridad alimentaria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tres empresas avícolas de República Dominicana fueron autorizadas por el gobierno de La Habana para exportar pollo, huevos y otros productos derivados a Cuba. El diario 14 y medio reporta que la información fue publicada esta semana por la prensa dominicana, que celebra los acuerdos como una muestra de la creciente industria avícola del país. La Asociación Dominicana de Avicultura no ha precisado cuáles son las empresas que podrán comerciar con Cuba o si ya existen acuerdos específicos sobre cantidad y precios.
Entre tanto, la zafra azucarera en Cuba está llegando a su nivel más bajo desde 1900, lo que ha obligado al gobierno a importar y ejercer más presión sobre las industrias de ron, refrescos y farmacéutica, informó la agencia Reuters. Miguel Díaz-Canel dijo en abril que la industria estatal habría producido el 71% de las 412.000 toneladas métricas previstas de azúcar.
Esto significa que se deberá importar y menos azúcar significa que habrá menos jarabe y alcohol para diversas industrias y, por supuesto, ron. Así lo dijo el economista cubano Omar Eberleni. El economista señaló que los datos del gobierno muestran que la producción de alcohol de caña, utilizado para diversos productos, disminuyó más del 50% desde el año 2019.
Y madres de presos políticos del 11J expresan tristeza por la ausencia de sus hijos el Día de las Madres. José Luis Ramos conversó con dos cubanas cuyos hijos están en la cárcel por protestar pacíficamente.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, dijo que el Día de las Madres, para ella, como para la mayoría, no va a tener ninguna connotación. Será un día de tristeza.
Va a ser un día muy triste para la mayoría de las madres cubanas. Sufro mucho, para mí es muy lastimoso, es una gran tortura, una injusticia tener a mi hijo en prisión y es muy doloroso que esté perdiendo sus años de juventud allí en prisión, solo por querer una Cuba diferente, una Cuba que sonríe ante el mundo y que no es la Cuba que vivimos hoy, por desgracia.
Ángel Jesús, de 29 años, residente en Camagüey, fue sentenciado bajo el cargo de desórdenes públicos a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Yo lo llamo muy abusivo e injusto.
Susana García Villa tiene a su hijo Jorge Reinier Arias García, de 39 años, en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. El joven salió a las calles cubanas en las históricas protestas antigubernamentales del 11J. Cumple 12 años de prisión por los delitos de atentado y desorden público. El único regalo que me pueden hacer el Día de las Madres es que mi hijo salga en libertad, expresó a Martín Noticias.
Es bastante difícil, es bastante difícil. ¿Sabes? Buscando la fortaleza de lo alto, porque aquí no hay nada. Usted sabe, es bastante fuerte. Usted sabe, él está ahí parado en su lugar, él no coge beneficio, no coge nada, él tiene la misma condena. Gracias a Dios, la salud está bien.
Ailex y Susana insisten en seguir luchando por la libertad de sus seres queridos y de todos los presos políticos del 11J.
Yo insisto a las autoridades, al mundo en general, que nuestro deseo infinito de todas las madres que se haga valer la solicitud y el pedido del Papa Francisco, así como el deseo por ver a nuestros hijos en libertad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le deseó éxitos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la invasión a Ucrania, según reportes de la prensa estatal rusa. En un encuentro con Putin el jueves en Moscú, Díaz-Canel dijo que le deseaba a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial, un eufemismo que el Kremlin utiliza para referirse a la invasión a Ucrania. El mandatario cubano agregó que Rusia siempre podrá contar con el apoyo de Cuba.
Ucrania ha denunciado el reclutamiento de cubanos para luchar del lado ruso como mercenarios. Inicialmente, el régimen de la isla intentó desligarse del reclutamiento, pero el embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendía Peña, dijo después que La Habana no haría nada para impedirlo. Cuba atraviesa por una severa crisis económica y el gobierno de la isla ve en Rusia un importante proveedor de petróleo, gas y turistas.
12:14, tiempo de conocer las propuestas en nuestra sección de deportes. El tunero Jordan Álvarez brilla en triunfo del Houston sobre los Yankees. La Liga Premier inglesa se podría decidir este fin de semana. El Bayer Leverkusen continúa invicto este año y clasifica a la final de la Liga Europea. Y los Celtas de Boston pierden en casa contra Cleveland y la serie de playoff está empatada. Así que todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, publicó el jueves un aviso de reglamentación propuesta que permitiría que las prohibiciones legales de asilo se aplicaran mucho antes en el proceso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propuso el jueves una nueva regla que permitiría la expulsión más rápida de solicitantes de asilo considerados una amenaza para la seguridad nacional o que hayan sido condenados por delitos graves. La propuesta, publicada el jueves, permitiría a las autoridades rechazar las peticiones de solicitantes de asilo con ciertos antecedentes criminales en cuestión de días después de su llegada al país. Actualmente, a los solicitantes se les permite quedarse hasta que su caso sea visto por un juez de inmigración, un proceso que puede llevar años y que es intensivo en recursos, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La regla propuesta entraría en vigor después de un periodo de debate público de 30 días. La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero indicó que sería un número pequeño. El cambio llega mientras la administración Biden ha estado luchando por demostrar a los votantes, durante una elección donde la inmigración es un tema clave, que tiene el control sobre la frontera sur. Los republicanos criticaron de inmediato los cambios como insuficientes. En un comunicado, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, republicano por Tennessee, lo llamó un intento poco serio y políticamente motivado de abordar un problema significativo que la misma administración Biden creó. Los republicanos han criticado consistentemente a la administración Biden por políticas que afirman han empeorado los problemas en la frontera sur. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la inteligencia artificial está agudizando los objetivos políticos en la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Más detalles con Yoconda Tapia.
Para las campañas políticas que buscan dirigirse mejor a la mayoría de los votantes de manera más económica, la inteligencia artificial generativa es el mayor cambio en la política. El avance de estos métodos está desafiando a las campañas y los candidatos no están dudando en utilizarla. Esos modelos son herramientas poderosas para campañas a nivel nacional y a nivel local, dice la estratega política Betsy Huber, fundadora de Higher Ground Laboratories, que invierte en el desarrollo de tecnología para el Partido Demócrata y causas de izquierda. Ella dice que la clave del aprendizaje automático en política es, y cito textualmente, hacerlo de la manera correcta.
Piensa en la campaña que no tiene personal digital en absoluto y por lo tanto realmente no tiene un programa de contenido digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa les permite tener uno y uno bastante sólido si así lo desean.
En 2016, la campaña de Donald Trump utilizó publicidad en redes sociales sin precedentes con mensajes hiperpersonalizados, trabajando con la empresa británica de extracción de datos Cambridge Analytica para dirigirse directamente a votantes individuales en estados indecisos. Brad Pascal fue el asesor principal de datos y operaciones digitales de esa campaña. Pascal dijo en una conferencia conservadora Freedom Fest a principios de este año que la inteligencia artificial puede analizar los datos de los votantes para crear anuncios masivos de texto y correo electrónico personalizados.
In a couple of years, En un par de años podrá tener esta candidatura en su teléfono celular, una máquina de comunicados de prensa impulsada por inteligencia artificial.
Las encuestas realizadas por el American Press Institute y The Associated Press muestran que al 42% de los votantes estadounidenses les preocupa que los medios de comunicación utilicen inteligencia artificial generativa para crear historias durante esta campaña. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:19 en informaciones de América Latina. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que deportará a los migrantes que crucen su frontera por la selva del Darién. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió el jueves deportar a los migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos.
Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen.
Mulino hizo las declaraciones durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como próximo presidente para el periodo de 2024-2029. Desde el 16 de abril, el ahora presidente electo expresó en una caminata de campaña su intención de cerrar el Darién, la frontera selvática de 266 kilómetros de longitud y 575 mil hectáreas de superficie, que se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Más de 520 mil personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en 2023 la selva, lo que ha obligado al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlos. En el primer trimestre del año hicieron la travesía más de 110 mil personas, según cifras oficiales. Mulino, de 64 años, afirmó que el Darién no es una ruta de tránsito, sino la frontera de Panamá.
Líderes opositores venezolanos inician una campaña en apoyo a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Como en los mejores tiempos de campaña por la presidencia, Enrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, puerta a puerta, invitó a los mirandinos en Barlovento a votar por Edmundo González Urrutia.
Un señor de 74 años, es una persona, yo digo, que tiene un discurso de unión, de paz, de encuentro, a mí su discurso me gusta. Él no es político, o sea, no estaba nunca metido en la arena política.
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien declinó su candidatura a favor de Edmundo González Urrutia por la plataforma unitaria, lo visitó en su casa en Caracas. A través de su cuenta en la red social X, divulgó algunas imágenes de esta reunión y escribió: "Nos unen los deseos de hacer posible el reencuentro entre los venezolanos y de comenzar una profunda reconstrucción del país. Reiteramos que la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo coadyuvará a la gran victoria que todos anhelamos". El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que es poco el porcentaje de indecisos en Venezuela en este momento, ya que hay una esperanza de cambio en el país.
Que se activen, ¿no? Dirigentes tan importantes como el gobernador Manuel Rosales y Enrique Capriles Radonsky suma muchísimo para empezar a lo que es la unidad como una organización que puede representar esa esperanza de cambio. La foto de Rosales con Edmundo González fue muy relevante y que Enrique Capriles saliera por primera vez a la calle a hacer campaña también fue muy relevante. Esto, por supuesto, que suma el trabajo que está haciendo María Corina Machado, porque todos deben sumar de alguna manera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Nos vamos hasta El Salvador. El Congreso de ese país aprobó una nueva prórroga del estado de excepción que rige desde hace más de 2 años como parte de la política del presidente Nayib Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas. Desde que está en vigor la medida han sido arrestadas casi 80.000 personas que las autoridades califican como terroristas y que más del 90% de los casos siguen en prisión sin sentencia judicial, según datos divulgados por el gobierno.
Organizaciones no gubernamentales dicen que han registrado más de 6.300 denuncias de violaciones de los derechos humanos y reportan la muerte de 244 personas bajo la custodia del Estado. El gobierno sostiene que con la medida ha disminuido la violencia considerablemente desde el año 2015, cuando se registraron 6.665 homicidios frente a 214 el año pasado.
En Ecuador, el equipo del ex vicepresidente Jorge Glass emprende acciones legales contra el presidente Daniel Noboa. Desde Quito, reporta Giselle Jacome.
Después de un mes y una semana de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en Quito, quien está condenado por la justicia ecuatoriana por delitos comunes, la defensa estudia todas las vías posibles para lograr su puesta en libertad e incluso demandaron al presidente Daniel Noboa por secuestro y violación a los derechos humanos. La demanda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también al Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, incluyendo la presentada por la madre del ex vicepresidente ante la Agregaduría Jurídica de la Embajada de México en Madrid por el presunto secuestro de su hijo. En tanto, el ex representante de Ecuador ante la ONU, Hernán Pérez Luz, dijo:
esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existe entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico.
Y es que la última excarcelación del ex vicepresidente ordenada por un juez de la localidad de Manglar Alto corrió a cargo del narcotraficante Leandro Norero con $250,000, según se desprende de las investigaciones de la Fiscalía. La defensa también había pedido que no se permitiera la extracción de información de los dos teléfonos celulares que tendría Glass al momento de su detención, pero el fallo del juez Julio Inga fue negativo, por lo que la solicitud de Fiscalía de obtener esta información continúa activa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Haití, donde el caos afecta también el suministro de agua potable a la población. Los pormenores con Radio ONU.
Y en Haití, UNICEF ha suministrado agua potable a más de 30.000 niños y sus familias en la capital, sumida en el caos por la violencia. La situación se agrava aún más con la temporada de lluvias que provoca grandes inundaciones en las zonas bajas de Puerto Príncipe y el resurgimiento de casos de cólera en la zona de Cité Soleil. Sin agua potable ni instalaciones adecuadas de saneamiento e higiene, los niños desplazados están expuestos a las enfermedades transmitidas por el agua. Operar en un entorno tan inseguro y volátil es como navegar por una zona de guerra todos los días, dice la agencia, que ha suministrado unos 2,6 millones de litros de agua potable en 20 emplazamientos de desplazados internos de la ciudad.
A las 12 y 26 minutos del mediodía pasamos a noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que espera superar las diferencias con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a la situación en la Franja de Gaza. Los detalles con Europa Press.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que espera superar las diferencias con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en la víspera dejó claro que dejará de enviar armamento a Israel en caso de que inicie una invasión a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1,4 millones de palestinos desplazados, al considerar que podría usarse para matar civiles. Así lo ha afirmado en el programa de televisión estadounidense El Show del Dr. Phil, donde además ha prometido hacer lo necesario para proteger a Israel y a su futuro, lo que significa derrotar al movimiento de resistencia islámica Hamas, incluso en Rafah, recalcando que no tiene otra opción. Netanyahu ha vuelto a hacer hincapié en su discurso de principios de semana, en el que dijo que luchará hasta la victoria contra Hamas, incluso si se quedan solos, aunque ha reconocido el apoyo de mucha gente decente por todo el mundo. En los últimos días, la administración Biden ha confirmado que había paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah, si bien había subrayado que seguirán haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse.
Y el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU para Gaza, Georgios Petropoulos, dijo que alrededor de 30.000 personas abandonan diariamente la ciudad gazatí de Rafah debido a las operaciones militares de Israel contra el grupo armado Hamas. Más información con la agencia AFP.
Decenas de miles de palestinos se apresuran a abandonar Rafah ante el temor de una gran ofensiva terrestre israelí. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó el viernes que más de 100.000 personas ya abandonaron esa ciudad al sur de la Franja de Gaza, donde la ONU estima que había 1.400.000 personas, en su mayoría desplazadas. El director para Gaza de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, que proyectó esta cifra en más de 110.000, señaló que la mayoría de estas personas tuvieron que desplazarse 5 o 6 veces desde el comienzo en octubre del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. Desde el ataque hemos visto una media de 30.000 personas que abandonan Rafah cada día. Se desplazan hacia la costa o se desplazan hacia el norte, hacia la gobernación de Han Yunis o Deir al-Bala, lo que llamamos la zona media. Se suman a las cifras de desplazados de allí, por lo que estas zonas ya cuentan con cientos de miles de desplazados.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes, buen fin de semana.